Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar.
Y aquí estamos con todos ustedes a esta hora de la noche por Caracol Radio, en este espacio creado para inspirar, para recibir mensajes alentadores, para recibir mensajes que nos ayuden a repensarnos, a vivir con conciencia y a conectar con esas herramientas que nos traen nuestros invitados para tener esa triada maravillosa, cuerpo, mente y espíritu, de manera lo más equilibrada posible. Y de esa forma poder expandir nuestro mayor potencial, ser esa mejor versión que siempre podemos ser. ¿Pero cómo? Con conciencia, con esa conciencia que nos da el poder pausar, el dejar ese automático que siempre nos invade y empezar a ver la vida distinto, a respirar profundo y a decir quién soy, qué quiero ser y cómo quiero vivir mi vida. No simplemente montarnos en ese tren en el que siempre nos montamos de las responsabilidades que a ninguno de nosotros nos faltan, pero que no sean el motor único de nuestra vida, que el motor de nuestra vida seamos nosotros mismos, nuestra soberanía, nuestro deseo de vivir como de verdad nos impulsa ese interior y que es finalmente el que tiene la respuesta. Y bueno, aquí nos da un placer, una alegría tener y saludar al siguiente invitado. Es un hombre que ha estado con nosotros en algunas ocasiones y que nos encanta porque tiene mucho que contarnos. Él comparte, tiene un podcast muy especial, del que ahorita le vamos a preguntar, pero además tiene muchos libros. Hoy va a hablar con nosotros del libro número 27, que ya se encuentra en las librerías y ya les vamos a contar cómo se llama, pero es doctor en psicología. Está dedicado a comunicar todo lo que le ayude al ser humano a conectar con su propósito, que es tan, tan necesario, vivir con propósito. Es fiel seguidor de la filosofía de Viktor Frankl. Y bueno, es un conferencista increíble que la vida le ha dado la fortuna de, su propia vida le ha dado la fortuna de recorrer muchos espacios, muchos países, con un mensaje muy, muy consciente. Y él es Efrén Martínez y está aquí con nosotros. Efrén, qué gusto, qué placer estar aquí contigo.
El gusto es mío, Clara. Como siempre, feliz de estar allí cuando me invitan.
Qué rico. Y hoy vamos a hablar, como lo decía, del libro número 27. Qué bien, Los 7 pecados del líder. Qué bien, felicitaciones. Ya está en todas las librerías del país, es de la editorial Planeta. Felicitaciones.
Yo muy feliz y muchas gracias por las felicitaciones, porque es un texto que tenía muchas ganas de sacar hace un muy buen tiempo, pero dije, bueno, cuando llegue el momento justo, y creo que ahora hay una crisis de liderazgo de tal calibre que dije, es ahora.
Claro, claro. Y yo aquí lo he tenido oportunidad de verlo y aunque hablas de líderes empresariales, esto aplica para el autoliderazgo igual, porque para poder evolucionar hay que conocernos más, hay que crecer más, hay que leer mucho, hay que escuchar, hay que inspirarse de otras personas. Y yo creo que pecados como lo dices tú en el libro, la soberbia, el perfeccionismo, pues esos nos atañan a todos, no solo a esos líderes que están manejando grandes empresas, sino a nosotros en nuestra intimidad y que no nos permite llevar un autoliderazgo que nos lleve a manejar bien una casa, manejar bien el grupo pequeño en el que estamos, ¿verdad?
Es un texto para liderazgo en organizaciones, pero una organización puede ser una familia. Una organización puede ser una escuela, una organización puede ser una sociedad académica o una organización civil o una corporación empresarial.
Claro.
Entonces, tal cual como tú dices, es un libro dirigido al ser del líder. No es un libro para aprender 5 pasos para dar un buen feedback o 4 pasos para alcanzar una productividad de tal cosa. No, no, no. Es un libro dirigido a la persona que está detrás de quien lidera un equipo, de quien lidera una familia, de quien lidera una división, de quien lidera una ciudad o un pueblo, mundo político, mundo empresarial, mundo social, etcétera.
Claro. Y eso es tan importante. Y vamos, si te parece, a comenzar hablando de ese primer pecado que a veces ocurre en muchas personas.
Pues mira, el primer pecado es el autodesconocimiento, que pareciera que no es un pecado porque normalmente la gente cree conocerse. Y la gente dice, no, yo me conozco un montón, excepto aquellas cosas que uno no quiere conocer de uno, porque aceptar lo que es aceptable es muy sencillo, pero acepte sus vulnerabilidades, acepte aquellas cosas que lo hacen sentir a veces con miedo a que lo rechacen o con miedo a que no lo quieran o con miedo a no dar la talla y no dar el nivel. Y esas vulnerabilidades no suele ser común que nos guste verlas. Entonces el primer pecado es que estamos mirando siempre para afuera, estamos mirando dónde están los enemigos de la empresa o de la organización o dónde está el problema del mercado o dónde están otros que no están haciendo bien las cosas, como si nosotros estuviésemos fuera de la ecuación. Entonces el primer pecado es todo aquello que nos genera un estrés invisible, porque uno puede creer que el otro no le pone a uno cuidado y resulta que no es verdad, sino que uno es muy sensible al rechazo y percibe que eso es así. O uno puede creer que la vida es una lucha y que todo es muy difícil, porque hacer negocios aquí es muy difícil, y en realidad no es así, sino que uno es muy sensible a la sensación de insuficiencia y ve todo como más grande o más terrible. Y si tú no te conoces, vas a seguir buscando, viendo los enemigos afuera, Clara. Ese capítulo es una invitación a también mirémonos un poquito.
Me encanta porque es lo que menos hacemos. Nosotros queremos mirar el detalle y la minucia de todo, como tú lo dices, lo que está afuera. Pero yo creo que lo que nos produce es un miedo mirar adentro porque no queremos reconocer esas debilidades que tenemos. Eso por lo que hay que trabajar para ser mejores cada día.
Y es que el culpable sea el otro es muy cómodo.
Sí, es verdad. Reconocer que la culpabilidad a veces parte de nosotros, ese no es un buen negocio en apariencia, pero resulta
Total.
siendo un muy buen negocio porque cuando lo reconocemos de verdad estamos diciendo, sí, soy vulnerable y sí, yo hago ciertas cosas que de pronto no me están alimentando bien y las puedo cambiar. Pero lo que no nos gusta es ese cambio, ¿no?
Así es, no nos gusta pagar algunos precios. A veces nos acomodamos a funcionar de cierta manera y no queremos movernos hasta que se nos parte la vida o nos enfermamos del estómago o nos enfermamos del corazón o perdemos una pareja o perdemos una familia y decimos, yo como que tengo que mirarme, ¿no?
Bueno, vamos a este segundo pecado que me encantaría que nos desglosaras muy bien.
Mira, el segundo pecado es aquel que padecen todas las personas que todos los días andan con el propósito de encontrar un problema para cada solución. No, hay gente que de verdad tiene un problema para cada solución. Y esa gente se reúne en el rincón de la queja, que es un lugar en las oficinas, casi siempre donde está el café, y ahí se reúnen a quejarse y a quejarse y a hablar mal de todo. Yo lo llamo el mindset imposibilista. Personas que están diciendo, no, no, eso no se puede. Uy, no, eso es muy difícil. No, no, yo no sé, yo no sé. y se quejan todo el día. Se quejan del gobierno, se quejan del otro jefe, se quejan de los chinos, se quejan de los árabes, se quejan del mercado. Y resulta que hay que trabajar con lo que hay en la vida y no con lo que uno quisiera que hubiese. Y el camino es transformar el mindset imposibilista en un mindset posibilista. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda pivotear? La vida le da a uno las cartas, pero uno decide cómo juega la partida de póker. La vida le da a uno los ladrillos, pero uno decide cómo construye el edificio. Uno a veces no puede cambiar los ladrillos. Uno no puede cambiar ciertas realidades o externalidades, pero sí puede jugar con ellas.
Es verdad.
Y la gente que no está todo el día quejándose como es que es muy difícil andar lidiando con la gente. Sí, pero es que ese es su trabajo. Es que es muy difícil todo el día solucionar problemas. Es que a usted le pagan es para eso, para solucionar problemas. Entonces, la gente que en las mismas crisis ve oportunidades, marcan la diferencia, Clara.
Y es que esa expresión popular, yo no sé si en Bogotá, yo creo que sí, lo digo yo porque crecí con esa expresión de maluco también es bueno, porque cuando las cosas no son cuando son maluquitas, pues uno de eso aprende. Entonces, no siempre todo tiene que ser perfecto para que la vida sea perfecta y a uno le guste y esté cómodo. No, maluco también es bueno porque es que de eso maluquito es donde uno saca las habilidades o no, Efrén.
No, me voy a robar ese dicho. Ese dicho es viejísimo y buenísimo
Sí,
y
sí,
no lo
sí.
había asociado.
Sí,
Es así,
claro.
está perfecto.
Claro, maluco también es bueno. Esto es lo que hay. No es la maravilla, no es lo que yo me imaginaba como el ideal, pero ¿qué saco de aquí yo de bueno? De lo maluco, ¿qué saco lo bueno? Esa es una expresión que yo con mucha frecuencia me digo y digo porque es verdad, la vida no es como uno se la imagina o como le dicen los cuentos de hadas que es, ¿no? La vida es real y esta realidad trae sal, dulce, amargo, de todos los sabores imaginables, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ahora vamos con este tercer pecado que a veces es tan complejo. A veces no,
Pues
siempre es tan
mira,
complejo.
imagínate que antes de sacar este libro, pues hablé con muchos amigos que están en lugares o del mundo político o del mundo empresarial, preguntándoles cuál era su principal pecado. Y el grueso dijo, la soberbia.
Claro.
La soberbia. Y lo más interesante es que hasta los más soberbios dijeron la soberbia.
Imagínate. Es que el creerse el cuento a veces, pesa mucho y hace mucho daño. Es como yo estoy por
Muy
encima.
fuerte. Muy fuerte. Ese narcisismo es muy bravo y hace que tú no escuches a otros y por no escuchar a otros terminas cometiendo graves errores. Por no escuchar a otros, terminas no viendo ciertas cosas que son graves. Puedes llegar a sobreestimarte y pensar que te van a perdonar cualquier cosa porque eres tú algún tipo de redentor o todos te aman tanto que te pueden perdonar cualquier cosa. Y eso te puede llevar a cometer errores muy, muy, muy serios porque te estrellas y te estrellas porque no hay reyes ni dioses.
Claro.
Y el mundo en algún momento se va a encargar de informártelo.
Es verdad, y es que, Efrén, creer que existe una sola verdad es muy delicado y muy complejo. Por eso, porque entonces uno se cree el dueño de la verdad y bajo esa etiqueta y con esa soberbia, pues descalifica absolutamente todo lo que hay alrededor.
El daño tan grueso que vive uno cuando tiene un jefe soberbio, o un marido soberbio,
No, alguien al
o
lado
un papa
soberbio.
soberbio.
Sí, exactamente. Y a veces termina uno, aunque no quiera, y aunque tanto le incomode, tanto le moleste, termina uno pareciéndose. Co
Ah.
como por asociación uno termina teniendo cierto cierto tipo de comportamientos igual de soberbios a lo que a uno tanto le molesta.
Además que también es una forma de sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, ves que a alguien le funciona ciertas actitudes
Sí.
y tú empiezas a copiarlas y terminas estando en un grupito de gente en donde todo el grupito es de soberbia.
Y el antónimo de soberbia sería la humildad, ¿verdad?
Total, una vulnerabilidad mágica.
Uf, pero tan escasa y tan difícil de aceptar, porque a nadie le gusta sentir esa vulnerabilidad y demostrar esa humildad porque siente que van a pasar por encima.
Sí, pero ¿sabes algo? Humildad tiene mucho que ver con una raíz que es humus, que tiene que ver con tierra húmeda. Y cuando una galleta tiene buena humedad, esa galleta se cae al piso y puede que se parta. Pero cuando una galleta no tiene humedad y se cae al piso, se desmorona en miles de partes. Luego, entre más vulnerable o humilde sea alguien, en los momentos difíciles puede que se parta, pero no se va a desmoronar en mil pedazos. Mientras que el que es muy duro, cuando se parte, se partió.
De acuerdo, de acuerdo. Casi que se desintegró, porque
Exacto.
quedan esos pedacitos tan pequeñitos que volverlos a armar cuesta más que cuando
Exacto.
uno se desarma en bloquecitos, por decirlo de
Tal
alguna
cual.
Manera. Vamos con ese otro cuarto pecado en el que tanto se cae.
Este fue el segundo. Este fue el segundo que la gente dijo, mi pecado principal es el perfeccionismo. Pero ¿sabes qué me sorprendió?
¿Qué?
Que la gente habla del pecado del perfeccionismo con orgullo.
Sí.
Es decir,
sí,
estás en
sí.
una entrevista de trabajo y te dicen, bueno, ¿cuál es su principal error? ¿Cuál es su principal debilidad? Dicen, no, pues mi principal debilidad es que soy muy perfeccionista. Pero en realidad lo que quiere decir
sí,
es,
sí, sí.
Contráteme.
Exactamente. Yo le sirvo porque yo soy el que miro el detalle, porque a mí me gusta que todo quede
Exacto.
impecable, porque es que así es que toca.
Totalmente.
Y no toca.
Toca hasta que el colon se revienta, el bruxismo aparece, la arritmia cardíaca suena, pero la gente muere de pie. Imagínate que pareciera ser que el grueso de las personas que se infartan no cambian su estilo de vida. En algunos estudios hablan del 25% de la gente que se infarta cambia su estilo de vida. El 75% restante
sigue igual.
Ahí muere en su ley. Exacto.
Sigue igual hasta su último suspiro. Y es complejo porque nosotros asociamos el perfeccionismo a no querer caer en la mediocridad, a creer que es que las cosas que no son impecables y que no son así como de punta en blanco siempre 100%, pues son mediocres porque se parece al resto y porque es que la gente se equivoca. Yo no me quiero equivocar porque yo soy distinto.
Es que la gente confunde rigurosidad con rigidez.
Ajá.
Y yo puedo ser riguroso porque hay una cirugía de corazón abierto que debe hacerse de esta forma y no de otra. Pero otra cosa es ser rígido, porque hay cosas que pasan en medio de la cirugía donde usted tiene que hacer cosas creativas para salvar la vida de alguien. Y si usted dice no, 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 porque esto debe ser así, se le murió el paciente, ¿no? Luego, flexibilidad nunca va a ser igual a mediocridad. Todo lo contrario. Es saber surfear las olas, saber manejar la incertidumbre, saber moverse en contextos cambiantes. El perfeccionista se enloquece con los contextos cambiantes. Entonces termina siendo más toda una debilidad para el momento histórico en el que estamos.
Eso es muy, muy cierto. Ahora nos vamos a navegar este quinto pecado.
Ese se llama la complacencia. Ese es el pecado del que sufre del mal de querer agradarle a todo el mundo, de querer ser aprobado por todo el mundo, y tiene una de las dificultades más serias, la incapacidad para decir que no y para tomar decisiones. Y un líder que no pueda tomar decisiones o que pretenda agradarle a todo el mundo, pues conduce el barco a la ruina.
Claro, y hay que tener un sano balance entre saber qué sí negocia, saber qué sí, a qué sí complace y cuáles son esos nos irrefutables. Y en ese camino entre lo uno y lo otro es que mucha gente se pierde.
Y es que algunos creen que ser amable es ser bobo. Asocian que la gente que es amable, que la gente que es cariñosa, tranquila, como que le falta liderazgo, pero no tiene nada que ver. Todo lo contrario, todo lo contrario. Uno puede generar vínculos maravillosos y hacer que las cosas pasen como deben pasar.
¿Y qué hacer, Efren, cuando esa complacencia ha marcado parte de su vida y esas personas no saben decir no? Porque es que les da miedo estar solas, porque es que quieren sentirse que son el más cool, el que sí, el que le agrada a todos, el que todos necesitan. Es como querer generar esa necesidad de los otros en ti, porque tienen un miedo profundo a estar solos.
Pues la vida los lleva a iniciar un proceso de transformación, porque es imposible caerle bien a todo el mundo. No hay forma. Pero no solamente eso. Terminas haciéndole daño a tus hijos porque no les modelas y no les enseñas cómo poner límites. Terminas permitiéndole a tu pareja que cruce límites que no debería cruzar porque tú no trazas los criterios que para ti son mínimos innegociables. Así es que a alguien que haya vivido su vida de esa forma, le toca reestructurar ciertas memorias afectivas que tiene, que hacen que tenga miedo al rechazo, a la desaprobación, al abandono, y necesita trabajar en reestructurar unas creencias que tiene acerca de cómo el rechazo es lo peor que le puede pasar a alguien, cómo la desaprobación es lo más terrible que alguien puede vivir. Porque solamente reestructurando esas creencias y trabajando esos miedos profundos va a poder abrirse el espacio que quiere y no el que le dejaron.
Es cierto. Y ese pecado de la complacencia está vinculado con el primero, ¿no? Con esa imposibilidad de autoconocerse, porque cuando uno se conoce, navega todo eso de lo que tú estás hablando y reaprende de todos esos miedos, de todas esas frustraciones de infancia o adolescencia o de algún momento de la vida, y es, listo, yo tengo esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo yo amigarme con esas emociones que en algún momento me hicieron tanto daño?
Es que si no lo ves, si no lo conoces, si no lo sabes, va a ser muy difícil que lo cambies. Vas a estar todo el día pensando que es que el otro es un aprovechado, sí, o que es que el otro tal cosa.
Es verdad. Y nos quedan tres pecados más que les vamos a recomendar que naveguen y lean en este libro que está ya en todas las librerías del país, Los Siete Pecados del Líder, de Efren Martínez, quien nos acompaña hoy, esta noche, aquí en Caracol Radio. Efren, qué gusto tenerte. Los oyentes, ¿dónde te pueden encontrar con todas esas herramientas que tú compartes, todos esos talleres, todas esas conferencias que dictas?
Pues mira, la forma más fácil es en mi Instagram, que es Efren Martínez O, porque ahí anunciamos y disparamos para mi video podcast del Rincón de los Errores, o mi audio podcast Ad Propositum, o todas las cosas que hacemos en mis clínicas, en los programas, en las plataformas digitales, etcétera.
Perfecto, pues entonces ahí, Instagram, Efren Martínez O. Un abrazo gigante y hasta una próxima oportunidad, Efren.
Que así sea, Clara. Gracias por la invitación.
A ti, muchas, muchas gracias y a todos ustedes también. Gracias infinitas por su audiencia, por recibir estos mensajes. Recuerden que nuestra cita es el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Si tienen algún tema que quieran que compartamos con ustedes, pues también me pueden escribir. Estoy en Instagram como Clara Estrada Bienestar. Un beso, un abrazo, feliz semana. Chao.
Y yo me leo.